Efesios 4, 25 al 32, la comunicación en la familia, parte 2. Aquí tenemos versículo 25. Por lo cual, desechando mentira, acabamos de decir en versículo 22 que tienen que despojarse del viejo hombre, comenzando con la mentira, y hay que vestirse de nueva ropa. Si no vas a estar hablando mentiras todos los días, tiene que hablar algo que va a hablar. Hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por eso llamo esto... déjame ver aquí que... Nombro esto como tener una buena pelea, bíblicamente. Dice, airaos. Bíblicamente hay que irritarse, hay que enfadarse con su esposo, ¿verdad? Está bueno. Cuando él dice, no te irrites conmigo, pero es bíblico. Dice, airaos, ¿verdad? Bueno, pero airarse bíblicamente. No de tu manera, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Más adelante de ponerse el sol, ¿verdad? No, el hecho es que hay que buscar una manera para dormir sin estar enojado. O de otra manera, a lo mejor no vas a dormir, o vas a tener pesadillas, como muchas noches has tenido pesadillas después de una buena pelea que no está resuelta, ¿verdad? Tienes que buscar alguna manera de decir, bueno, mañana peleamos, pero esta noche vamos a dormir, y no poner el sol sobre su enojo. Y entonces, versículo 27, no des lugar al diablo. Esto no significa no dejar a tu esposo pasar por la puerta, ese diablo no puede entrar en tu casa. No, no es lo que significa. Dice, no des lugar al diablo, porque el que hace esas cosas está dejando al diablo tomar control de cosas. El que hurtaba, robaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tenemos aquí que hay diferentes tipos de trabajo y diferentes tipos de robo. Puede hablar de solamente tú estás siempre robando literalmente, y cuando uno hace robo siempre va a decir mentiras, y así te dice, deja tus robos y ya puedes dejar tus mentiras, y en vez de robar, trabajar con las manos. Recuerdo el hermano Dr. Utah, que enseñó de consejería la otra semana y dio la ilustración de usar este versículo con un señor en México. Y dijo, mira, es que antes tú siempre estabas mirando a la gente para ver quién era rico, para ver a quién tú podrías robar. Yo veo que tú eres uno que observa a la gente. Pero ya cambia y observa no los ricos a quienes puedes robar, ya que eres salvo, observa a los pobres, para ver a quienes puedes dar. Y entonces tienes que trabajar para ganar dinero para dar a los pobres. Así que el Señor, con la ayuda de Dios, cambió su manera de robar de los ricos y cambió para trabajar y dar a los pobres. Y eso es lo que dice aquí. Pero también creo que hay una manera de robar el gozo de otra persona. Rogar su buena reputación con tu manera de hablar mal de ellos y destruir su carácter y su ánimo y su reputación. Y para restaurar eso, edificar tu casa, hacer uno estar más fortalecido, más edificado, no necesita trabajar mucho. Es muy fácil criticar a otros, cortarlos en pedazos. Es muy difícil hablarles bien, edificarlos, hablarles cosas bonitas y decir cosas que les hacen sentir grandes, importantes y buenos. El que, si quieres preguntar a tu hijo, ¿qué hay de malo de tu papá? Le puede nombrar toda una lista de cosas malas, seguramente. Ok, ya que has tomado tanto tiempo cortando a tu papá en pedazos, ahora vaya a tu papá para hablarle cosas bonitas y decirle cosas bonitas para, oh, es mucho trabajo esto, ¿verdad? De humillarte para edificar a una persona y para ayudarle a sentirse algo importante y especial. Muy fácil para hablar mal de otros. Muy difícil para edificarlos. Pero en el Proverbios 14:1 dice la mujer que solo va a cortar y destruir su casa, va a heredar el viento. La mujer bendecida es la que edifica su casa y habla bien. Pero, ¿qué haces tú más para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo? Y así que debemos tener una pelea, pero una pelea diferente, ¿verdad? Muchas veces he dicho, en las peleas la mujer siempre gana. Siempre. Es que si un hombre gana una pelea, se parece cruel, egoísta. Claro que sí, tú ganaste, tú eres más fuerte, tienes la voz más fuerte, tú bruto que siempre estás peleando por tu esposa. Ya ha perdido. No puede ganar si gana, tiene que perder. Y si pierde, ya la gente se ríe de él porque no es un hombre, le va a dejar a una mujer ganarse el argumento. Así que no puede ganar. La única manera para ganar en la batalla de pelea es dejar a la mujer ganar. Pero escoger las batallas. En vez de la batalla de acortar uno al otro, busca la batalla de edificar uno al otro. A ver si yo no puedo ganar esta batalla. Yo voy a darte más cumplimientos hoy que tú puedes darme a mí. Yo voy a edificarte a ti y hablarte cosas más bonitas de lo que tú puedes hablar conmigo. Y cada vez que ella dice una cosa bonita, tú dices dos cosas bonitas y ella a ver si le puede ganar y ella va a ganar y repetirte cuatro cosas bonitas. Y entonces tú, no, yo voy a decirte cinco cosas bonitas y ella te repite seis cosas bonitas. No, ríndete, no vas a ganar, déjame ganar en darte cumplimientos. Qué bonito será eso, ¿verdad? El hecho es que puedes entrar en una pelea negativa y ella va a ganar. O puedes entrar en una pelea de cumplimientos y elogios y a ver si ella gana esto, ¿verdad? El hecho es que, ¿cómo puede un volcán que estalla hablar con una piedra que no quiere hablar? En cada familia tiene eso. O él quiere hablar todo el día y ella nunca quiere hablar y decir nada. No he visto mucho de eso, pero existe. O es ella que quiere hablar y hablar y hablar, y él está allí, y ella, ¿por qué nunca habla? Él es una piedra, ella es una volcán, que está estallándose. ¿Cómo puede un volcán hablar con una piedra? ¿O cómo puede ella hablar con la bestia? Porque dice que somos carnales, dice hasta en la palabra, en la tradición antigua, que somos animales, en sentido de carnal. Y así es, que nosotros somos como bestias. Pero ¿cómo puede la bella hablar con una bestia que solo va a rugir cada vez que hablas con él? Y entonces cambiarle en el príncipe azul, como esta bestia debe cambiar el príncipe azul por la gloria y la gracia de Dios. Regla número 1 está en versículo 25 aquí. De 1, 5, 6 reglas. Número 1, versículo 25. Dice, por lo cual desechando la mentira, regla 1 es hablar. Una sola palabra. Lo que pasa es que muchas veces no queremos hablar. Tenemos miedo a lo que sea. Y Dios dice, no, hay que hablar. Es la manera de pelear bíblicamente, de hablar, de decir las cosas que están, no guardarlos. Mi papá muchas veces guardaría rencor contra nosotros, sus hijos, cuando éramos más niños, pero no podía durar más que 4 horas, o al máximo un día o dos, porque siempre, siempre se trató de guardarlo adentro, se estalló como un volcán contra nosotros. Hubiera sido mucho mejor si solo hubiera hablado cuando primero se irritó, se molestó por una cosa. Tenemos que aprender a hablar. Pero versículo 15. Vamos a leer versículo 15 juntos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. A veces el padre de mi esposa diría, si quieres saber la verdad, y cuando lo digo así casi escupiendo, la verdad, yo no quería saber la verdad, porque yo me iba a regañar por una cosa. Y así que tenemos que aprender a decir la verdad, pero versículo 15 aquí, siguiendo la verdad en amor. Hay que buscar una manera de tener la pelea, airarse, pero sin pecar, porque hay que demostrar tu hablar con amor. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, lo que pasa es que no te irritas muy fácil y muy fuerte con una persona a quien tú amas de verdad. Y si te irritas mucho porque no amas a esa persona como debes amarle, y necesitas el amor del Señor, el amor agape, para amar a esa persona con la ayuda del Señor, ya no vas a irritarte con esa persona. La otra cosa es que tienes que respetar a una persona. Si usted va a tu jefe, a quien respetas, digamos, y él hace una cosa que es bastante tonto, ¿verdad? Pero tú, ¿cómo vas a hablar con él? Tú eres un necio, un tonto, tú no sabes nada. Mira, es tu jefe. Primero respetas el dinero que le paga, ¿verdad? Pero si es un jefe bueno, que le ha tratado a usted bien, y usted sabe que él tiene inteligencia, sabiduría, usted le respeta mucho, y él hace una cosa porque no está de acuerdo, usted le a lo mejor le va a hablar, pero va a hablarle con cortesía, con respeto, con este amor por su posición. La cosa es que no respetamos al esposo si estamos gritando a él. Muestra falta de respeto. Y ese temor o respeto viene solo de Dios. Y si tenemos confianza en otra persona, no vamos a hablar con gritería. Tenemos que decir, Señor, si no tengo confianza en Él, por lo menos ayúdame a tener confianza en Ti para arreglar esto. Y así con confianza en el Señor, pero también confianza en la otra persona, porque dice en 1 Corintios 13 que el amor lo cree todo. Y si no puedes confiar en tu esposo o esposa, creer en él de ningún sentido, cuidado, vas a tener un matrimonio fatal si no hay confianza, si no hay amor y respeto así. Así que, ¿por qué no puede hablar? Algunos tienen temor de ser burlado. Es por eso que usted no quiere hablar el inglés, a lo mejor, ¿verdad? Porque tiene miedo que alguien va a reírse de usted. Y por eso he dicho que uno tiene que aprender a aceptar la risa o nunca va a aprender otra lengua. Pero tenemos que vencer eso de alguna manera. Temerse burlado es orgullo. Es orgullo. Y así que el problema no es la persona que se burla de mí. Cristo, le burlaron de él hasta la cruz, pero fue a la cruz por nosotros. Tenemos necesidad de vestirnos de Cristo, dice aquí en versículo 24. Solo Cristo puede ayudarnos a ser bastante humildes para que la gente pueda burlarse de nosotros y nosotros seguimos hablando con ellos. Algunas veces uno cree que no es muy macho hablar, otro estilo de orgullo, ¿verdad? Un hombre, no sé, no es muy hombre, ¿verdad? Está siempre platicando, es de mujer, platicando. Pero el hecho es que un hombre tiene que vencer esto de ser macho. Hay jóvenes que en inglés decimos no es cool, ¿verdad? Así los jóvenes no quieren hablar, para ponerse cool. ¿No me puede hacer sonreír a sus chistes? ¿No me puede hacer reírme? ¿No me puede hacer hablar? ¿Cómo fue tu hijo tu día en la escuela, o hijo? Bien. ¿Cómo hiciste el examen? No sé. Ya has tenido toda tu conversación por la noche. Porque no es cool, por más grande que lleguen a ser. Por eso tenemos la clase de cómo criar jóvenes según Proverbios, porque hablaremos mucho de eso más tarde. Pero aquí tenemos entonces que no es muy macho, no es muy juvenil hablar. Otros no quieren escucharme a mí. ¿Cuál hablar? Solo se ríen de mí. No aprecio lo que tengo que decir. Muchas veces se encubre una mala relación con el mero hablar superficial. Hay personas que hablan, pero no hablan. Hay personas que les dicen a ellos, ¿cómo estás espiritualmente? Oh, mi tío está muy alegre. Debería haber visto lo que hizo mi tío ayer. Era muy chistoso. Bla, 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 bla. Y habla de todo, pero no quiere hablar de qué es importante, cómo va su vida espiritual. Encubren la verdad con mucho hablar, porque no quieren hablar de lo importante. Y así en muchos matrimonios. Para no hablar de problemas, dificultades y llegar a resoluciones, a veces solo hablamos del tiempo, hablamos de los vecinos o lo que sea, pero no vamos a hablar de lo que realmente tenemos que hablar. Se siente amargado, amargura, porque no, pero no quiere decir lo que le molesta. Así que uno, ella me habló así, él me dijo eso, él debe saber cómo me ofendió. No está diciendo lo siento. Yo no puedo hablar con él. ¿Por qué estás callado esta noche? Nada. Él debe saber por qué estoy callado. Y entonces uno, por amargura, ya no quiere hablar de lo que le molesta. Por eso dicen Hebreos, la raíz de amargura es como una raíz que va a la tierra que no se ve. La raíz de amargura brota y estorba a muchos. Es una cosa peligrosa. El remedio cristiano, ¿cómo puedo hablar con amor? Recuerdo lo que dijo Moisés, yo no puedo hablar. ¿Y qué dijo Dios en Éxodo 3? Yo soy el que soy. Yo soy Jehová, estaré con tu boca. Yo le daré las palabras. Yo seré para ti las palabras que no, tú necesitas. Confía en mí. Acércate a mí. Y así que primero hay que ser honesto con Dios acerca de tus sentimientos. Pide ayuda de Dios. Señor, ayúdame a amar a esta persona y respetarle. Y entonces ora, Señor, dame sabiduría, dame santificación para cambiar yo, dame un espíritu de perdón para perdonar a mi esposo, y dame poder para hablar bien, de manera dulce, porque no puedo, Señor, si tú no me ayudas. Así que antes de hablar con la persona del problema, a lo mejor necesitas orar mucho con Dios del problema. Y si él le trae una cosa, vamos a hablar de esto. Y tú sabes que vas a tallar, está bien querido, pero antes de eso tengo que ser honesto. Voy a irritarme, mejor que yo me vaya a mi cámara primero. Tomo tiempo para orar, Dios me ayudará entonces para hablar con usted. Entonces, hable con Dios primero. Si sabes que no vas a hablar bien a los hombres. Luego, reconoce que hay ayuda en Cristo. Practica, antes de practicar comunión con los hombres, practica comunión con Dios. Hechos 1:8 dice que el Espíritu vendrá sobre ustedes, pero primero tienen que esperar al Espíritu, llenarse del Espíritu, y así que practica hablar a Dios de las cosas primero, y entonces Él, como le dará poder para testificar, también puede darle poder para hablar otras cosas que tienes que hablar con otros. Luego, recordar la necesidad de lo que llamamos comunión desnuda. Recuerda el último versículo de Génesis 2. Dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. El hecho es que eso puede hablar de conversación, de comunicación. Que no escondemos nada. Había un chiste el otro día en el periódico que un señor dijo, un anciano dijo a su nieto, el nieto dijo, abuelo, tú no tienes que decir todo a la abuela, ¿verdad? Y en ese momento la abuela llamó de la cocina, no fue otro chiste, fue lo mismo, pero llamó de la otra sala diciendo, ¡eh, viejo! Comiste todo el cereal en este paquete, que era nuevo, y compró otro nuevo paquete y lo puso aquí para que yo pensara que usted no hubiera comido el primer paquete, ¿verdad? Y el Señor dijo al nieto, ella sabrá. Si sabe que un nuevo paquete fue reemplazado por otro nuevo paquete y él no pudo ni esconder eso, no había nada para esconder. Lo que pasa es que tu esposa va a saberlo. Tú vas a entrar a la casa y decir, voy a poner esta caja de cereal aquí otra vez. Y usted lo puso solo un poco en un ángulo, un poco diferente de lo que ella puso. Y ella sabrá que usted estuvo allí, ¿verdad? Yo no sé cuántas veces nuestro pecado, dice Números, nos alcanzará. Parece que las madres, y más que nada, las esposas, son omniscientes. El que no sé cómo es, ¿por qué tratar de esconder algo de mi esposa? Tarde o temprano, ella va a enterarse. Y si es una cosa mala para esconder, va a destruir nuestra relación. Muchas veces ha pasado eso. Cuando uno trata de hacer mal, es difícil solo guardar de ella que va a comprar algo para su cumpleaños, ¿verdad? Ella nota una sonrisa en tu labio, o nota que está mirando por allí. Yo no sé las cosas que puedes saber con solo observar un poco, no entiendo. Pero el hecho es que mejor reconocer que ya estás desnuda delante de ella, en conversación y en hechos, y no esconder nada porque no se puede esconder, ¿verdad? Y así es que recordar que eso es necesario para ser feliz. Como hemos dicho, 1 Juan 1:4, al comenzar este estudio de Efesios 4, dice que nuestra comunión está con Dios y entonces con vosotros, y en eso tenemos felicidad, gozo en esta comunión. Luego aprende a hablar de una manera que el otro entiende. Pero la pregunta viene, ¿cómo puedo entender y hablar la lengua del otro sexo? De hecho, el hombre quiere saber una cosa y la mujer quiere saber otra cosa. Aprende a hablar y entender la otra persona. El hombre casi siempre quiere hablar lo que piensa la mujer si quiere saber algo. ¿Qué piensa usted de esto? Y casi siempre una mujer contesta, no sé, es que yo siento que, hombre, por favor, no quiero saber otra vez cómo te sientes, y una cosa. Lo que he preguntado es, ¿qué piensas de esto? Dame razones lógicas, porque esto es bueno o porque esto es malo. Bueno, no sé qué decir, pero siento que, otra vez con sentimientos. Pero el hecho es que la mujer quiere saber lo que siente el hombre acerca del tema o de una persona. Mi querido, ¿qué sientes acerca del servicio, acerca de esa persona que nos saludó esta mañana? Nada, no siento nada, ¿verdad? Lo que pienso es que la conversación fue un poco fría, lo que sea, pero no siento nada, ¿verdad? Pero una mujer quiere saber lo que siente. Y si quieres buena conversación, hay que decirle, querida, esto es como me siento acerca de usted. Es lo que siento acerca de las circunstancias, situación. Y así va a comunicar mejor si habla con la mujer como mujer. Si le amas, vas a aprender y hablar la lengua de la otra persona. Aunque, como comencé diciendo en el otro estudio, no debes esperar que el otro va a leer tu mente. Muchas mujeres, si me amas, vas a saber lo que pienso. No, por favor, es que me tienes que decir. Pero la mujer tiene que entender que el hombre necesita palabras. La mujer necesita sentimientos normalmente. Mantener una perspectiva adecuada. No considerar algo pequeño como cosa grande. Estamos hablando aquí del versículo 26 de Airaos, pero no pequéis. ¿Cómo? El hecho es que voy a pecar si veo cada cosa pequeña como algo grande. El hombre dice, no tengo hambre esta noche. A ti no te gusta como yo cocino, ¿verdad? Siempre estás criticando mi cocina. No, es que no tengo hambre. No, es que tú siempre estás así, ¿verdad? Has comido otra cosa, tú no aprecias lo que yo le doy o algo. El hecho es que tenemos que reconocer que a veces una cosa pequeña llega a ser una montaña y entonces empezamos a airarnos con pecado. No, tenemos que demostrar madurez. Madurez tiene varias demostraciones. Uno es el discernimiento de prioridades. ¿Qué es importante para discutir y qué no es importante para discutir? Hay cosas que hay que dejarlo pasar. Pero un niño, una persona inmadura, niégate al niño un caramelo. Y ¡wow! Que está ahí el bocán. Solamente dos niños están en la mesa. Dale a un niño un pedazo de cake que es un milímetro, que casi no puede ver, es un milímetro más grande que el otro niño, y eso es la tercera guerra mundial. Ya es importante esto, que usted tiene más preferencia de mi hermano que de mí, ¿verdad? Y él es más joven de lo que soy. Tenemos que reconocer que a veces como adultos hacemos algo semejante con lo que deben ser pequeñeces. Esa persona no me saludó y ya no voy más. Es una cosa que tenemos que reconocer, discernimiento de qué es importante, prioridades de la familia. Entonces controla las emociones. Si no es tan importante, no vamos a emocionarnos tanto. Pero si me emociono, es prueba de que yo estoy tomando esto como demasiado importante. Y tengo que dejarlo en las manos de Dios en vez de considerarlo una cosa tan importante. Pero las emociones demuestran lo que consideramos importante y las emociones demuestran nuestro nivel de madurez espiritual. Si te emocionas rápido y mucho, crecer en el Señor, acércate a Cristo, llénate del Santo Espíritu, porque necesitas eso. Número 2, decir la verdad, versículo 25, hablar, pero para no airarse, hablar, segunda palabra, verdad. El hecho es que tenemos que hablar verdad en amor, pero no decir mentiras, con sarcasmo, y esperar que el esposo lea tu mente para entender el sarcasmo. Lo que pasa es que el esposo llega, usted está irritado con él porque no le besó después del desayuno a la mañana y ha estado sentado todo el día, está bien irritado con él y entonces ya no vas a hablar con él y él llega y dice, oh, ¿cómo está usted? Bien. No me parece muy bien. He dicho que estoy bien.
Estás bien, gracias, ya me
duele
la
barriga.
¿Cuánta la comida?
¿No te entiendes qué pasa? Tú dijiste que estás bien. Te creo, no eres mentiroso, ¿verdad? Hombre, que tú debes saber que estoy hablando con sarcasmo.
Oh, sí, ok.
El hecho es que somos brutos, tienes que pegar eso en la cabeza con un palo. Si me dices que estás bien, estás bien. Y si eres mentiroso, eso es tu problema, no es mi problema. Pero eso irrita a una mujer si usted no presta atención a su sarcasmo. Y así la cosa solo se empeorea si ella habla con sarcasmo y él no entiende. Pero es su culpa por decir mentiras. Si no está bien, dice la verdad. No estoy bien, tú no me besaste esta mañana. Oh, que te doy doble beso ahora, ¿verdad? ¿Quieres más? Entonces, aquí encontramos el estilo mundano, ¿verdad? El estilo mundano es con mentiras y sarcasmo. Así tenemos también el estilo mundano es con engaños. No comunica deseos verdaderos para dejar una impresión de humildad. ¿Cómo está usted? Bien. No es sarcasmo, pero ya me siento mártir, ¿verdad? Yo puedo aguantar, yo estoy bien. Me quemó la casa hoy. Perdimos primero la casa en bancarrota. Luego perdí mi trabajo. El médico me dijo que tengo cáncer. Pero estoy bien. Y trato de mostrar que yo estoy en control. Y entonces adentro estoy rompiendo. Pero quiero mostrar una impresión de humildad. Yo soy un cristiano humilde que puedo aceptar tus críticas. y puedo aceptar que no me beses y eso, y yo puedo ser un buen mártir. Y entonces es falsa humildad, porque adentro estás irritado. Pero otra manera mundana es con regalos. Un varón hace eso más, pero cree que si le traes un regalito que esto va a resolver todo, expresar todo lo que él siente, ¿verdad? Así que un hombre ya una vez cada par de años trae un regalo en Navidad o para el cumpleaños de su esposa y nunca le dice te amo, y ella dice, ¿por qué no me dices te amo? Te trae un regalo de vez en cuando, no es importante eso, no le dices lo que es. Y no quiere decirlo, te amo, ¿verdad? El hecho es que los regalos no pueden tomar lugar de decir lo siento, perdóname, yo acepto la culpa. Incluso esto es otro estudio, tengo un libro de los cinco lenguajes de pedir perdón, muy interesante si no lo has leído, pero hay que pedir perdón correctamente o la otra persona no lo va a aceptar. Pero el hecho es que muchos solo dan un regalo y esto piensa que va a encubrir, ¿verdad?, lo que tenían. La verdad para el creyente, Efesios 4:21, si en verdad le habéis oído, esto hablando del versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido aquí a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Recuerda que Cristo es la verdad y si le recibimos a Cristo, Él nos ayuda a ser honestos. De otra manera vas a hablar con el mundo con una de las cinco maneras o seis maneras mundanas de hablar. Pero para hablar la verdad del amor necesitas a Cristo en el corazón. Confiesa sus mentiras como pecados y ser honesto ante Dios. Respeta y ama a la otra persona en verdad. Y entonces, si le respeta y le ama, no le va a decir mentiras. Luego en Efesios 4:25, vamos a leerlo. Efesios 4:25, y creo que tengo que terminar aquí para que oremos unos minutos. Quería terminar el estudio, pero no lo voy a hacer en otro día. 4:25, todos juntos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros del mismo cuerpo, así debemos tener simpatía. Primero somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso no debemos ofender a Cristo por ofender su cuerpo. 1 Corintios 3, 16, 17, el que destruye su cuerpo, Dios le va a destruir a él. Allí habla en particular de la iglesia. Los que critican, quieren chismorear, quieren destruir una iglesia, y créeme, hay personas en iglesias que quieren casi destruir una iglesia por venganza. Y entonces dice que Dios le va a destruir a ellos y van. Pero muchos no piensan que quieren destruir toda la iglesia, solo quieren que vayan ciertas personas. Y así que van cortando ciertas partes de la iglesia, chismoreando contra este, hablando mal del otro, diciendo, gritándose a otro, ofendiendo a otro. Y así que va destruyendo la iglesia sin querer destruir todo. Y Dios le destruirá a él si no trata bien el cuerpo de Dios. Y más cuando es tu esposa, tu esposo, cuerpo en ese sentido de Génesis 2, somos un cuerpo. Hablar al otro como miembro de tu cuerpo, con compasión y confianza. No muerdes tu mano para vengarte de ella. Mira, mano, ¿por qué tú te dañaste? Mira, pie, ¿por qué tropezaste en esta piedra? Tú eres un pie tonto, te voy a cortar. Hay algunos que van a cortar el pie y solo puede irritarse, pero ya va a pagar lo demás de su vida. Hay personas que se irritan con su esposa y su esposo y lo pagan por lo demás de su vida. Tienes que reconocer que una vez que estamos casados y más, y somos salvos, somos de un mismo cuerpo. primero el cuerpo matrimonial, familiar, pero también el cuerpo de Cristo, en dos sentidos, miembros del cuerpo. Si no muerdes tu mano, no escondes una herida de la mano, habla y escucha las sugerencias. Algo con la mano te puede ayudar a aplicar un ungüento. El hecho es que muchas veces queremos esconder de la esposa o del esposo nuestras heridas. Y a lo mejor esta persona nos puede aconsejar. Ah, él nunca sabe, no puede ayudar nunca. De vez en cuando, a lo mejor una vez en la vida va a llevar la razón. Que me doy cuenta que tú siempre tienes la razón, ¿verdad? Siempre. O tú no dirías lo que dices si no tuvieras la razón, ¿verdad? Tú vas a decir mentiras, vas a decir algo que no tiene razón. No, tú tienes la razón, porque tú no lo hubieras dicho de otra manera. Así piensa cada hombre, así piensa cada mujer. Los dos están convencidos de que tienen la razón. Y así que tiene que humillarse y reconocer, bueno, a ver si yo no tengo la razón. Me he equivocado. A ver si la otra persona tiene la razón. Y si somos humildes para dejar a la otra persona tener la razón, a lo mejor nos puede sugerir algo. Puede ayudarnos con nuestras heridas, con nuestros daños. Y puede decir, bueno, muchas veces yo me he sentido irritado contra alguien por una cosa que hayan dicho. Y mi esposa dice, pero Ricardo, tú no sabes lo que acaba de pasar a esta persona. Que perdió ser querido, que otra persona le ofendió a él, que acaba de enterarse que tiene cáncer, alguna cosa mala, por eso la persona reacciona de esta manera. El hecho es que si la escucho, a lo mejor me va a ayudar a aplicar un bálsamo. Primero de Pedro 3:7, hay un peligro allí. Dice, si no puedes hablar con la esposa, no puedes hablar con Dios en oración tampoco. Primera de Pedro 3:7. Vamos a leer eso juntos y creo que aquí voy a terminar. Primera de Pedro 3, versículo 7. Si tiene, puede leerlo. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si no puede llevarse bien uno con el otro, vivir en comprensión del otro, vuestras oraciones tienen estorbo, dice. Si no puedes hablar con él o con ella, no puedes hablar con Dios tampoco, porque Dios no le va a escuchar. Pero yo creo que habla de otra manera aquí también. Si estás irritado con una persona, no quieres orar con esa persona. Si estás irritado con tu esposo o esposa, no quieres orar con tu esposo o tu esposa. Tus oraciones tienen estorbo. Usted mismo los estorba sin querer orar. ¿Ok? La próxima vez, más en detalle de cómo airarte sin pecar con los próximos versículos y las lecciones allí. Oremos.